Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Japón es uno de los países más seguros del mundo. No tiene nada que ver con Estados Unidos. El año pasado en Japón solo hubo 2 incidentes con armas de fuego. Japón es uno de los países más seguros del mundo, pero en este momento 125 millones de japoneses no se acuerdan. Como ya sabes, el ex primer ministro japonés ha muerto después de haber sido alcanzado por 2 balas durante un mitin. Ese sonido era el de las 2 balas. El asesino es un antiguo militar. Cuando se producen estos asesinatos, sea de una persona en Japón o de miles de personas en Ucrania, pensamos que son cosas de un perturbado o de alguien que está borracho de ideología. Esa es, por ejemplo, la explicación que le damos a lo que hace Putin en Ucrania, o a lo que hizo y sigue haciendo Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, que no ha pedido perdón. Pero en realidad, solo un porcentaje pequeño de los que matan son enfermos mentales. Y por supuesto, los enfermos mentales no tienen nada que ver con los delitos. No podemos comprender esto, el hecho de que el que mata no es un enfermo mental, en la mayoría de los casos, porque estamos acostumbrados a que un buen análisis lo explique todo. Pero el mal existe y no es comprensible. ¿Te acuerdas del caso Pegasus? De cuando a principios de mayo el ministro Bolaño se fue a Barcelona para intentar arreglar el roto que había hecho en las relaciones de Esquerra y el PSOE, que se supiese que la cúpula independentista había sido espiada por el CNI. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuando Bolaños, para intentar arreglar esa situación, desveló que Sánchez también había sido espiado? Y fue mucho peor el remedio que montó Bolaños que la enfermedad. ¿Por qué? Expuso la supuesta debilidad de nuestros servicios de información. ¿Te acuerdas del numerito de la Comisión de Secretos Oficiales y del cese de la directora del CNI, que fue el chivo o la chiva expiatoria? Aquello parecía un divorcio para siempre entre Esquerra y Sánchez. Pues nada, hoy Bolaños ha estado en Barcelona y la Moncloa y el Palacio de la Generalitat vuelven a llevarse. Bolaños esta mañana.
Retomar la senda del diálogo, retomar la senda del acuerdo, que la relación política e institucional entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña sea más sólida, sea más fuerte.
Bueno, pues Bolaños en Barcelona, reunido con Laura Vilagra, que es la consejera de Presidencia.
Fin de la vía judicial o de la represión que vive el movimiento independentista. En segundo lugar, la reconstrucción de confianzas.
Reconstrucción de confianzas. Supongo que se refiere a que se van a ver Aragonés y Sánchez el próximo 15 de julio. Vuelven a llevarse. La reunión de Aragonés y de Sánchez va a ser dentro de una semana, justo después del debate del Estado de la Nación. Sánchez ya tiene el apoyo de Bildu para acabar la legislatura y ahora busca recomponer la relación con Esquerra. A Bildu le va a dejar reescribir la transición y a Esquerra, por lo pronto, le va a dar una foto que fortalece a Aragonés frente a Junts. Lo que esperábamos de la izquierda, de una izquierda socialdemócrata, es que se concentrara en luchar contra la inflación, gestionar los fondos europeos, reforzar la sanidad, facilitar el alquiler, que eso es muy importante, proteger a los que más sufren. Bueno, pues esto es lo que se espera de un partido socialdemócrata clásico, ¿no? La lucha por la igualdad y la lucha, como siempre dice Sánchez, porque salgamos de la crisis todos y que nadie se quede atrás. Eso es lo que dice en sus mítines e intervenciones públicas. Ya digo que lo que esperábamos de la socialdemocracia, del PSOE, eso era lo que antes era el PSOE, un partido socialdemócrata, es esto. Pero Sánchez apuesta por la máxima desigualdad cuando pacta con independentistas. Claro, y luego pasan las cosas que pasan. Pasan las cosas que pasan, por ejemplo, en Andalucía. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Marruecos acuerda con España compartir las investigaciones referidas a la entrada de inmigrantes a nuestro país y un nuevo reforzamiento policial y operativo para luchar contra los nuevos métodos de acceso y la lucha contra las redes de tráfico de personas. Marruecos ha aprovechado la ocasión para expresar su dolor por los inmigrantes fallecidos en la valla de Melilla el pasado 24 de junio, así como ha lamentado los heridos, entre ellos también dos miembros de las fuerzas de seguridad. Y los contagios de coronavirus empiezan a ralentizarse. Suben algo los ingresos hospitalarios, pero las UCIs se mantienen estables. Javier Herrero.
La incidencia a 14 días en mayores de 80 años es hoy de 1.225, algo más de los 1.135 que notificó el Ministerio el pasado martes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya habla de ralentización.
Los datos apuntan que pudiéramos estar ante una ralentización del crecimiento de la curva epidémica. Todo apunta que pudiéramos estar ante una minoración del crecimiento. Saben que es la primera parte para poder decir que podríamos entrar en una siguiente de doblamiento de la curva. Todavía no es el caso, pero sí se está produciendo una desaceleración.
A pesar de que baja el ritmo, el porcentaje de camas UCI ocupadas también sube levemente. De un porcentaje de ocupación del 5,73% el pasado martes, pasamos al 5,77% de hoy. Lo que sí es algo más significativo es el aumento de fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días. Hemos pasado de los 188 a los 321 en tan solo 3 días.
Y seguimos sin noticias del ciudadano francés que se habría escondido en el Pirineo aragonés tras cometer un doble crimen en su país. La policía sigue peinando la zona mientras crece el temor entre los vecinos de Jaca. Pablo Barrantes.
Cédric Taulenge, el supuesto homicida, exmilitar francés, sigue en paradero desconocido. El importante dispositivo conjunto entre la policía española y francesa continúa la búsqueda con una unidad de élite Gala y equipos caninos. En las últimas horas se ha perdido la conexión establecida entre la gendarmería y el fugitivo al que se llegó a situar en los entornos de Jaca. Y no se descarta ninguna hipótesis que haya tratado de ocultarse en la naturaleza, una huida o que cumpla sus amenazas de suicidio. Mientras tanto, crece el nerviosismo entre los vecinos y las autoridades locales piden extremar la precaución y avisar a la Guardia Civil en caso de detectar cualquier sospecha.
Seguimos en la tarde de COPE. Nos vamos al deporte. Rafa Nadal ya está en España. Javier Tomás.
El tenista balear ya ha aterrizado en el aeropuerto del Prat tras confirmarse ayer su retirada de Wimbledon. José Luis Gil.
Lo hacía pasadas las 3 de la tarde, acompañado de su equipo de colaboradores, un Rafa Nadal que ya va a continuar esa recuperación de la lesión de abdomen que le ha apartado del torneo de Wimbledon. Un Rafa Nadal consciente de que en su situación era muy difícil conseguir el torneo inglés y que ya focaliza en los próximos compromisos. Quiere llegar a primeros de agosto al torneo de Canadá, pensando sobre todo en el US Open. Un Nadal que ha confesado estar más preocupado por su lesión en el pie, que dice tener absolutamente controlada, más que por este percance que le ha dejado fuera de las pistas de Wimbledon.
Pues bueno, también me venía un periodo un pelín de descanso. Lo que duele básicamente es que no he podido competir en una situación privilegiada como la que estaba jugando bien y en semifinales de un torneo importante o muy importante.
En ciclismo, primera jornada de montaña en el Tour con el final en la Plans de Belfil. Y en fútbol, el Real Madrid regresa a los entrenamientos a las 5:30 y la selección femenina se estrena en el europeo ante Finlandia a las 6:00.
Pues seguimos en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pues acabamos de escuchar a Rafa Nadal. No va a estar ni en la semifinal ni en la final de Wimbledon. El pasado miércoles nos dejaba Rafa imágenes para el recuerdo. Conseguía pasar a semifinales jugando lesionado ante el norteamericano Fritz.
Uy, qué bueno, el resto de Fritz se mete con la derecha, Rafa Nadal y lo acaba.
¡Vamos! ¡Joder, macho,
levanta el puño al cielo de Londres! Una nueva exhibición y ya perdí la cuenta de don Rafael Nadal Parera.
Al problema del pie se sumó el problema de un abdominal que se rompió. Nadal tenía que cambiar su forma de sacar. Su padre y su hermana estaban en la grada y le hacían señales para que se retirase. Nadal siguió adelante, ganó el partido Y después, nuestro compañero Ángel García le hacía esta pregunta.
¿Por qué no te has retirado hoy? Y si crees que hay opciones de retirarte antes del viernes.
Aunque durante un buen rato ha habido en mi cabeza la determinación de retirarme, soy sincero, tampoco es fácil retirarse de una pista central de Wimbledon en cuartos de final. También me ha llevado un esfuerzo importante estar aquí. Bueno, muchos factores, muchas cosas que pasan por la cabeza a la hora de tomar decisiones en medio de un partido. Y también me sentía jugando muy, muy bien.
Bueno, así lo explicaba, pero anoche cambió de opinión porque jugar en semifinales podría haber supuesto quedarse fuera de las canchas durante meses.
Bueno, me retiro porque tengo una rotura en el abdominal, que tengo un riesgo importante de empeorarla si sigo jugando. Aquí me vale ganar, ¿no? Lo demás, llegado a este punto, no, tampoco me sirve de mucho, ¿no? Y en ese sentido creo que es prácticamente imposible pensar en ganar.
Bueno, pues Nadal tomaba esta decisión. No optar a ganar Wimbledon para ganar pues salud, para ganar quizá pues muchos meses de jugar al tenis. No es fácil tomar una decisión así, ¿eh? No es fácil evaluar el corto plazo, evaluar el largo plazo. ¿Somos capaces nosotros de tomar decisiones de este tipo? Porque a veces, claro, tampoco se ve muy clara la opción, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. ¿Sabemos aceptar nuestros límites sin frustrarnos? Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sabes que todo lo que hace Nadal, en el fondo, es la inspiración para la mayoría de los españoles. Es decir, Nadal es nuestro referente, nuestro consuelo, nuestra alegría muchas veces. ¿A ti esta decisión de Rafa Nadal qué te ha inspirado?
Bueno, pues me parece que es muy sensata. Tiene, claro, Nadal es una fuente de inspiración, pero es todo tan extremo que casi es también útil porque es muy claro, ¿no? Porque claro, dices en tu vida muchas veces puedes a lo mejor laboral, pues estar en un estrés, pero normalmente no estás sintiendo ese dolor tan claro. Claramente ni es tan fácil de entender eso que explicabas. A veces si sigo jugando a lo mejor tengo que dejar de jugar tiempo.
Pero eso se ve claro ahora que ha tomado la decisión. Pero antes de tomar la decisión no se ve tan claro.
Claro, exacto. Y digamos en la vida, que es más difusa que un partido de tenis.
No vamos a llegar a la final de Wimbledon, ni tú ni yo.
Exactamente.
De momento.
Entonces todavía es más complicado. Pero bueno, creo que en cierta manera sí que esa decisión que es pragmática, pero que también es valiente porque tienes mucha presión para seguir tu propio esfuerzo, pues creo que sí que es educativa en cierta manera para todos.
Claro, ahí hay un problema, porque tu cabeza te dice, hombre, tienes que parar porque los beneficios son más altos que las pérdidas, ¿no? Hay que parar. Pero claro, el corazón seguramente dice otra cosa, dice, venga, un poquito más y lo conseguimos. Vamos a intentar entender pues precisamente esta cuestión que planteaba Daniel, que muchas veces en la vida no tenemos tanta claridad, el equilibrio entre corazón y cabeza es complicado. Para eso nos van a ayudar Javier Muñoz, que es psicólogo. Buenas tardes, Javier.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Y Ana de Ceballos, que también es psicóloga deportiva. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estábamos hablando del momento de la decisión. ¿Sabemos parar? Rafa Nadal ha tomado una decisión perfectamente razonada, ha puesto una balanza pros y contras y ha dicho, tengo que parar. Javier, ¿nosotros normalmente sabemos hacer esto?
Bueno, yo creo que nos cuesta a todos, y si todos buscamos en experiencias personales, cuando tenemos que abandonar algo para lo que teníamos muchas ganas, pues todos somos capaces de entender lo difícil que es tomar estas decisiones. Sí es cierto que en un caso como en el de Rafa Nadal, que ya es una persona, un deportista, que es un ejemplo de profesionalidad y con una experiencia y un bagaje enorme detrás, y con un equipo de asesores muy importante, probablemente aunque a él le haya resultado duro, y de hecho yo creo que él lo ha dicho esta misma tarde, ¿no? Que es preferible perder a tener que retirarse por una lesión, ¿no? Pero quizá en su caso sea más sencillo porque entiende mejor y se conoce mejor y sabe lo que hay después, ¿no?
Ya, y porque tiene una serie de personas que le rodean, que le asesoran, ¿no? Pero nosotros muchas veces ni tenemos las razones tan claras ni tenemos voces tan contundentes, ¿no? Sí, dime.
Te decía, Fernando, que de hecho, incluso trabajando con deportistas más amateurs, te das cuenta que a veces les cuesta mucho darse cuenta de que tienen que parar y que ponen en riesgo su capacidad de hacer deporte.
Ana, tú que tienes una larga experiencia, ¿te pasa esto con los deportistas que conoces? O sea, ¿es difícil cuadrar el corazón y la cabeza?
Sí, yo creo que también uno de los aspectos que hay que tener en cuenta en el mundo, en el ambiente deportivo, es que muchas veces están acostumbrados a jugar con dolor. Y yo creo que Rafael Nadal es un ejemplo de ello, ¿no? ¿Cuántos partidos ha jugado con dolor o con molestias, ¿no? Entonces, hay veces que eso lo incluyen dentro de la normalidad, ¿no? De, bueno, tengo que seguir pese a estos dolores porque pueda, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidar esa identidad de luchador y esos valores que tiene muy arraigados, ¿no?, de esfuerzo y de sacrificio. Pero yo creo que también, recogiendo una de las declaraciones que dijo Rafael y hablando un poco, hilando con estos valores que te digo, al final también es ese respeto a sí mismo, ¿no? Él decía que si quiero continuar en Wimbledon, quiero ser competitivo, ¿no? Y no se veía en esas condiciones.
Ya. Claro, estás acostumbrado al dolor y piensas, bueno, ¿por qué no un poquito más de dolor? Y consigo lo que quiero. Javier, ¿cómo nosotros que no jugamos al tenis podemos aprender esto que nos dice Ana, ¿no? O sea, un respeto a nosotros mismos para saber frenar cuando hay que frenar, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Es decir, oye, pues yo me gusta mucho mi trabajo y si me dejan hago 14 horas, ¿no? O en otros aspectos de la vida. No es fácil, Javier.
No es fácil. Antes Daniel lo decía muy claramente, que en la medida que Rafa es un ejemplo para todos, ¿no? Y yo creo que una cosa que él ha dicho en esto, en la rueda de prensa de ayer, que yo creo que nos puede servir a todos para superar esta situación, es que él no solo está pensando en su carrera deportiva, sino que está pensando en él como persona, ¿no?
Ya.
Y es una cosa que también tenemos que tener en cuenta. No solo somos el trabajo o no solo somos el deportista, somos personas y tenemos que pensar en nosotros no solo más allá de lo que hacemos, sino de lo que somos y lo que vamos a hacer en el futuro, ¿no? Y que hay cosas más importantes que el desempeño concreto profesional que estemos desarrollando en ese momento, ¿no?
Eso es muy interesante lo que dices. Ya sabes que algunos, digamos, expertos o pensadores dicen que en realidad, por ejemplo, en el mundo del trabajo, quien nos explota somos nosotros mismos. O sea que quizá por un vacío, quizá porque necesitamos llenar nuestro tiempo, quizá porque tenemos una idea de lo que significa la productividad, a veces acabamos autoexplotados. Nadie nos lo exige, pero pensamos que vamos a ser personas más satisfechas, estar más contentos si vamos a más allá del límite, ¿no? Es difícil, Javier, desengancharse de eso.
Sí, es muy complicado. Yo creo que esa es clave del éxito, es no solo centrarnos en una faceta de nuestra vida, sino saber que tenemos una vida más allá y que tenemos más cosas que hacer y que nuestro valor está más allá de nuestra producción, ¿no? De lo que hagamos tanto en el deporte como en el trabajo, ¿no?
Ana, te oigo a sentir.
Efectivamente, además esto lo hilo un poco y refuerzo lo que ha dicho Javier del autoconocimiento, ¿no? Qué importancia de saber exactamente por qué estamos haciendo esto, hacia qué dirección vamos, ¿no? Yo creo que una de las, como él decía, ¿no? No es fácil retirarse, ¿no? Pero a veces que hay que ver cuál es el objetivo real, ¿no? Si ganar la semifinal o arriesgar, como decía, es una lesión mucho más complicada de rehabilitar, o recuperarnos, mantenernos fuertes, seguir funcionando para los objetivos más a medio y largo plazo, ¿no?
Ahora, retirarse de una competición como esta es aceptar el límite. O sea, mira, yo no voy más allá, mi cuerpo no puede ir más allá. Claro, aceptar el límite tampoco es fácil. O sea, reconocer que uno pues tiene una cierta edad o tiene una fisura. Hay mucho más límites, o sea, límites mentales. Tú, por ejemplo, ¿cómo trabajas para que los deportistas reconozcan sus límites y los acepten?
Bueno, al final, esto no deja de ser un duelo, ¿no? Es una pérdida de algún factor de nuestra realidad.
Ajá.
Entonces, al final, tenemos que trabajar en esas fases en las que se encuentra el deportista, esa fase de negación, de no, yo puedo seguir al mismo nivel, a la misma intensidad, de la misma forma, ese enfado o esa rabia por por la frustración de ver que efectivamente no, las expectativas no van acorde a esa realidad, y luego pues esa tristeza, ¿no?, también de propia de ver que los resultados no están viendo de la manera que queremos, ¿no? Entonces, hasta que trabajamos y desarrollamos esa aceptación y desarrollamos esa capacidad de adaptación, que yo creo que está muy presente en Nadal, ¿no? Y se puede ver también en el cambio de juego que tuvo en el partido, ¿no? Esa capacidad de adaptación hacia un juego que le permitiese pues poder avanzar.
Sí, que la vida no se acaba si se acaban determinadas cosas. Javier, ¿se puede enseñar a utilizar los propios límites como una ocasión?
Claro, yo, como Ana lo explicaba muy bien, todos pasamos por fases cuando nos encontramos ante una frustración, porque una frustración no es más que un sentimiento de insatisfacción o de fracaso, que es natural, que no es un sentimiento extraño. Es normal que cuando no conseguimos lo que queremos, o cuando de repente algo nos impide dirigirnos hacia donde queremos ir, ¿no?, pues nos sintamos mal. Por lo tanto, el sentimiento es perfectamente natural. Lo que tenemos que hacer es trabajar con él.
Ya.
Es evidente que si uno es deportista, tiene que saber que antes o después va a perder, o que antes o después se va a lesionar, porque esto forma parte del deporte en sí mismo, ¿no? Entonces, ir trabajando eso, aprender a aceptarlo y fijarse metas más allá de ese fracaso es importante, ¿no? O sea, que se puede aprender y se puede trabajar a tolerar esa frustración de una forma bastante... Es complejo, depende del deportista, pero se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Y todos, además, estamos acostumbrados a superar frustraciones en nuestra vida. O sea, que la frustración no es una cosa extraña, es con natural al hecho de vivir, ¿no?
Ana, Javier, gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante cómo el caso Nadal puede ayudarnos en nuestra vida. Gracias a los dos.
Gracias.
Bueno, pues es interesante, Daniel, cómo subrayaban que la capacidad de tomar esta decisión tiene que ver con la estima de uno mismo, con concebirse no como la persona capaz de ganar este trofeo o el otro, no como el gran escritor que solo escribe, el periodista que hace 14 horas, por ponernos nosotros como ejemplo, ¿no? Interesante. Y luego lo que decían, ¿no? O sea, las frustraciones como ocasión de madurar. Se dice pronto, Luego otro es más complicado. Oye, ¿qué te ha parecido la despedida de Johnson? Llegó despeinado y se va despeinado. No quiere irse, quiere quedarse. O sea, ha dimitido, pero quiere quedarse. Johnson hasta el final.
Tía, este reconoce los límites a medias también, parece, ¿no?
Este reconoce los límites de los otros, sí, sí.
Exacto, además tiene esta... como muchas paradojas el personaje, ¿no? Por una parte, esa idea de que es como alguien que ha hecho de la irresponsabilidad su forma de vida, ¿no? Como periodista, como primer ministro, como...
Y bueno, se inventaba las cosas directamente, ¿eh?
Claro, sí, cuando estaba en Bruselas, ¿no?
Sí.
Y luego que tiene que... ha tenido supuestamente que dirigir el país en un momento históricamente crucial, ¿no? Con el Brexit, con el COVID, también con de repente una guerra en Europa, ¿no? También ser alguien de la clase alta y del hiperprivilegio y conectar con unas clases bajas a través un poco de la hortelada, digamos.
Pero eso lo hizo muy bien.
Muy hábilmente, sí.
Sí.
Y otra cuestión que es un político espectacular y que a veces es mejor tener políticos aburridos, parece, ya. ¿No?
Es un político espectáculo.
Exacto, sí.
Espectacular, no sé. Bueno, es un hombre muy culto, por
muy
ejemplo.
Muy culto, muy ingenioso, ¿no?
Tiene una biografía de Churchill muy interesante, sabe muy bien latín y griego. Bueno, eso los ingleses estudian mucho. Pues sí, esperemos tener menos políticos espectáculo y más políticos, ¿cómo dices tú?, aburridos, crisis.
Que sepan un poco gestionar, aunque la política sea menos entretenida, ¿no?
Bien, queremos aburrirnos con la política. Ese puede ser un resumen de lo que dice Daniel. Gracias, Daniel, por estar con nosotros.
Gracias.
Vamos a seguir con Johnson, porque decía antes que Johnson, uno de sus rasgos más característicos es que nunca se peinaba, o que se despeinaba, porque yo creo que siempre estaba despeinado igual. Y yo que conozco lo que es ser despeinado, nunca te quedas igual, ¿eh? Entonces, vamos con este asunto del pelo de Johnson y tu pelo, ¿no? Pelos rebeldes, cortes de pelo... la costumbre de no peinarse, hay gente que no se peina, se sale de la ducha, se revuelve un poco el pelo. Luego está el despeinado aparentemente fortuito, que lleva una cantidad de fijador y de lag, y dice, mira, chiquillo, el pelo no se te queda así por mucho que te haya dado el viento. Bueno, pues estas son las historias que queremos oír. Que nos cuentes, pues eso, cuál es el corte de pelo más dramático, cómo te gusta ir peinado o despeinado. ¿Qué cuentan los oyentes de momento, Elena Fornás?
Pues yo tengo que decir, Fernando, que a ti te queda muy bien el pelo despeinado, ¿eh?
Muchas gracias. Ya, o sea, 4:24.
No voy a perder
primera
la oportunidad.
Intervención de Fornás.
No voy a perder la oportunidad.
Empieza a hacerme la pelota. Hasta las 7 lo que me queda. Es untuosa. O sea, ya estoy chorreando.
Pico pala.
Del almíbar. Que hacia mí lanza Fornás. Venga, sí, bueno, estamos con los oyentes.
Exacto,
venga.
Que eso es lo importante. Lo que está claro es que no hay que dejar a los hermanos usarte como muñeco de juguete, Fernando.
¿Qué tal? Soy Lola desde Pamplona. En plenas fiestas de San Fermín también nos escuchamos. Mira, mi hermana mayor me hizo un corte de pelo. Bueno, imaginaros cómo me dejó, que me tuvo que llevar mi madre al día siguiente, que no fui ni al colegio. Lo único que pudieron hacer es dejármelo como a un chico, porque claro, imaginaros el corte que me hizo. Gracias, enhorabuena por el programa.
Gracias. Esto es un clásico. Dice, bueno, mira, ¿a qué vamos a gastar 10, 15 euros? Yo a los chavales le paso la máquina. Y el chaval va al colegio con unos trasquilones, yo no lo he vivido en mi cuero cabelludo, pero vamos, muy cerca de mí, el chaval va con los trasquilones, bueno, ya se le igualará. Tarda 2 meses en igualarse, ¿eh?
El pobre niño va.
Pero al niño le da igual.
Como si le hubiesen pegado un bocado en la cabeza.
Sí.
Bueno, aquí un oyente, Fernando, que entró a la peluquería con el recorte del pelo que quería y acabó recortándose de más.
Yo me quería cortar el pelo corto, pero quería hacerme un corte específico muy bonito de una actriz. Cuando la muchacha me terminó de cortar el pelo, parecía yo, con todo el respeto que se merecen las personas mayores, un peinado a una persona de 80 años. Yo dije, Dios mío, ¿pero qué me ha hecho esta mujer? Hasta que llegué a mi casa, agarré la máquina de mis hijos y me la pasé por la cabeza en 2. Pero le diré que me quedó muy mono. Ya me crucé el pelo, bueno, ya no me he vuelto a cortar pelo, pero una experiencia bastante frustrante.
Se trasquiló.
Bueno, no. Vamos a ver, Fornás. Hay chicas a las que el pelo cortito... les queda maravillosamente.
A mí me fascina verla, sí, eso es cierto.
Yo recordar una película de Weaver en la que Alien, por ejemplo, yo creo que estaba soberbia. No sé si estoy cambiando la película, pero si alguien se acuerda que lo corrija, tú no, porque no la viste. Alien, el primer Alien, que es el bueno, el primer Alien, cuando ella era teniente, iba por aquellos pasillos, yo creo que llevaba el pelo corto, o yo se lo he puesto. ¿Más mensajes tienes de...
Por supuesto.
Asuntos capilares.
Por supuesto, porque esta oyente no se lo pensó 2 veces, que parece Eduardo Manos Tijeras.
Mi padre le encantaba el pelo largo en las mujeres. Bueno, hasta los 9 años después de hacer la comunión llevaba unas trenzas por la cintura, un pelo precioso. Bueno, mi padre estaba contentísimo con mi pelo, pero yo quería el pelo corto. Todas las niñas llevaban el pelo corto y yo el pelo largo. Y una tarde cogí una tijera, estando en casa de mi abuela, ni siquiera en mi casa, y me corté una sola trenza. Eso hizo que me tuvieran que cortar el pelo. No se me olvidará en la vida la cara que puso mi padre cuando entró. ¡Uf! En la vida se me olvidará, y tengo ya 66 años.
Pero es que esta oyente no tenía el pelo largo, eso era más que pelo largo. Es decir,
eso era una manta, tenía frío y se ponía el pelo.
Oye, pues no, pues si Winnie Weaver no precioso. Llevaba el pelo rapado.
¿Ah, no?
en Alien, no sé yo. O sería en otra película de la serie, porque luego hicieron varias entregas que no eran como la primera era soberbia. ¿Dónde mandan nuestros oyentes sus mensajes sobre cuándo se han parecido a Johnson, cuándo han salido de la peluquería espantados? Porque a veces vas a la peluquería y en el espejo, ahí donde te pelan o te cortan el pelo, porque le pelan solo, pues oye, estás más o menos bien, te echa la huilla, ¿no?
Sí, exacto.
O un poco de fijador, le pongo un poco de fijador, bueno, pero bueno, después de la primera ducha dice, Dios mío, bendito lo que me han hecho. A ver, teléfono para mandar los mensajes de WhatsApp.
Por supuesto, en el 607-150602.
Bueno, pues vamos a hablar enseguida de lo que ha sucedido en Japón y también de lo que está ocurriendo en la política. Fin de semana de homenaje a Miguel Ángel Blanco, y vuelve una vez más la división. La división, al menos, entre los partidos políticos. Enseguida nos metemos con esto.
de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Oh, oh, oh.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas. Nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta tu casa todavía más. Como el precio de la piscina tubular Bestway de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas ahora por solo 349 euros. Te ahorras 150 euros. Y además, si la pides online, el envío te sale gratis. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¡Go!
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este es el momento terrible en el que Shinzo Abe era alcanzado por dos disparos. Shinzo Abe, ex primer ministro japonés, que ha fallecido prácticamente al instante. Tenemos el honor de contar en La Tarde de COPE con Kenji Hiramatsu, que es embajador de Japón en España. Embajador, gracias por estar con nosotros.
Un placer, muchas gracias. Buenas tardes.
Lo primero es trasladarle las condolencias de todos los oyentes de COPE, porque supongo que el país está de luto, y especialmente trasladar las condolencias a la comunidad japonesa que hay en España.
Muchísimas gracias. Estamos recibiendo los mensajes de condolencia y también de solidaridad de muchas personas de España. Estamos muy agradecidos por este tipo de mensaje y estamos en luto. Es una tremenda pena. Estamos muy tristes hoy.
Embajador, su país es un país en el que prácticamente no hay incidentes con armas de fuego. ¿Saben algo más de la autoría? Porque parece que quien disparó la pistola era un exmilitar. ¿Hay motivaciones de políticas, ideológicas? ¿Qué saben de la autoría?
Bueno, como usted dijo, Japón es un país pacífico y seguro. Por eso mismo estamos muy sorprendidos por este tipo de violencia. Y la gente que disparó al señor primer ministro, ex primer ministro Shinzo Abe, fue detenido. Estamos investigando el motivo de este tipo de acto. Y no sabemos todavía claramente por qué hizo este tipo de acto tan violento e imperdonable.
Embajador, Shinzo Abe estuvo durante bastantes años al frente de los gobiernos de Japón, pero en España quizá no se le conoce. ¿Cómo resumiría usted su vida, su trayectoria política?
Es un político más conocido en la época posguerra de Japón. Es un político conservador que ha tomado como cargo de primer ministro más que 8 años. Ha jugado un papel muy importante desde el punto de vista de la política económica y también de la política de seguridad nacional. Ha hecho muchas cosas para levantar nuestra economía, un poco moribunda en ese mismo momento. Sí. Y también ha trabajado mucho para asegurar nuestra seguridad nacional. También ha trabajado mucho para la paz mundial, sobre todo promoviendo nuestro concepto de Indo-Pacífico libre y abierto, que promueve los valores fundamentales y también la prosperidad de esta zona. Por eso mismo estamos muy tristes para ver esta política tan grande e importante para nuestro país que ha fallecido en esta manera.
Kenji Hiramatsu, embajador de Japón en España, gracias por estar con nosotros y de nuevo nuestras condolencias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Pues esas eran las palabras del embajador. Ciertamente las estadísticas muestran que los incidentes con armas de fuego en Japón pues son muy poco frecuentes. Nos venimos a la actualidad nacional. Este fin de semana, homenaje, mejor sería hablar de homenajes a Miguel Ángel Blanco. Bueno, hemos conocido, cuando estamos esperando para celebrar ese homenaje, la decisión del juez que imputa a los que fueron jefes de ETA, porque dice que es imposible que no tuvieran responsabilidades en dar la orden de ese asesinato. El alcalde de Ermua, que inicialmente no invitó a Marimar Blanco, a la hermana de Miguel Ángel Blanco, a participar en el homenaje, que luego sí la llamó, hace ahora votos por la unidad.
pretendemos que sea un acto de unidad de, pues de todos los demócratas, ¿no? Y recordar qué es lo que ha sucedido para que no se vuelva a producir, pero realmente con el objetivo también de construir una convivencia, pero basada en el respeto a la pluralidad, ¿no?
Bueno, pues esto es lo que dice el alcalde de Ermua. La Asociación de Víctimas no va a estar presente en ese homenaje. Recuerda la Asociación de Víctimas que el gobierno ha pactado con Bildu la ley de memoria democrática. También Aznar ha dicho que no va a estar en ese homenaje. Va a haber otro homenaje el sábado. Para analizar estas y otras noticias de la actualidad, me acompaña Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Es, desde mi punto de vista, poco admisible que un gobierno socialista pacte con Bildu una ley de memoria democrática. ¿Justifica eso, Antonio, digamos, que el Partido Popular no, pero el expresidente Aznar, la Asociación de Víctimas, no quieran estar en el homenaje del domingo?
Pues yo separaría, en primer lugar, como tú has hecho, subrayo, que a mí tampoco me parece buena idea que el gobierno socialista pacte con Bildu, aun necesitando los votos para una decisión importante. Creo que es un partido que debe estar en el Parlamento porque la democracia así lo permite, pero creo que no son unos buenos aliados para negociar nada. Dicho esto, yo creo que el acto del domingo debería de ser solo un acto de recuerdo y homenaje a Miguel Ángel Blanco. Y es una pena que no vaya a estar el presidente Aznar y sobre todo es una pena que no vayan a estar la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Yo la respeto, no me gusta y no voy a entrar en ninguna crítica, pero yo creo que sí deberían de estar. De hecho, entre ellas mismas están divididas porque la UBT no está, no está Dignidad y Justicia, pero sí que está COVITE. La UBT es la organización más grande y más importante a nivel del Estado y COVITE es la que tiene más presencia en el País Vasco. Yo creo que deberían de estar y que solo debería de ser un acto de recuerdo y de homenaje antes y después, que libremente digan todo lo que tengan que decir sobre unos acuerdos del gobierno con Bildu, que en primer lugar creo que no se debe de negociar nada con alguien que no ha condenado clarísimamente el terrorismo y que tiene un cordón umbilical con los que todavía están en la cárcel y andan más preocupados de mirar a ver cuándo pueden sacar de la cárcel a los que todavía cumplen condenas que de apoyar a las víctimas del terrorismo. Creo que no se puede pactar nada, ni presupuestos, ni las reglas de una partida de chapas, pero creo que el acto del domingo debería de haber quedado al margen. Antonio, esa es mi opinión, que lo digo con dificultad, pero es mi opinión.
Sí, porque no queremos aumentar, digamos, la división en este momento. Antonio, estamos muy nerviosos, yo no sé si tú estás nervioso, yo estoy en ascuas, porque a las 7:30 en el Matadero de Madrid, que ya no matan allí a nadie, a ninguna res, bueno, pues se presenta por fin el proyecto Sumar. Yolanda Díaz ha subido un vídeo a redes sociales convocando para ese acto.
Como sabéis, mañana arrancamos el proceso de Sumar. Lo hacemos a las 7:30 de la tarde en Matadero. Quiero invitaros a todas y a todos.
Bueno, hay muchas bromas con esto de Matadero. Yolanda Díaz lleva al Matadero a la izquierda de la izquierda. Vamos a ver, Antonio, llevaba mucho tiempo anunciando Yolanda Díaz esta plataforma. No invitado a las lideresas de Podemos para que no estén presentes, no quiere grandes cargos. Vamos a ver, ¿qué futuro le pronosticas a esta plataforma si es que te atreves a hacer un pronóstico?
Bueno, pues el futuro depende de ellos mismos. Creo que va a ser muy difícil que tenga, vuelva a tener la importancia que en su día, por ejemplo, pudo tener Podemos. Yo creo que si repitieran un resultado electoral como el de las pasadas elecciones, casi sería un éxito para ellos si es que lo lograran, pero creo que parte del éxito o del fracaso depende de ellos mismos. ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto se llama Sumar, pero es que llevan muchos meses restando. No podemos dar como normal, cuando un partido se basaba su forma de hacer política en los círculos, en el diálogo, que presenten un acto y digan, no, pero los líderes de los partidos que no vengan, que solamente quiero escuchar, pero quieres escuchar tú. Una líder del partido es la única que va a escuchar a toda la sociedad. Y mientras tanto, los demás obedientes tienen que esperar. ¿No será que preferían que en este acto no tuvieran una presencia importante todos esos líderes por si dos días antes, una semana antes, como llevan haciendo los últimos meses, habían tenido sus más y sus menos entre ellos? Es un proyecto que tiene que sumar mucho porque viene de dividir mucho y se ha individualizado en la figura de Yolanda Díaz, pero Yolanda Díaz es una persona que no puede representar a un proyecto. Claro que necesitas unas bases, unos equipos. Entonces surge, o sea, un serio problema. ¿Lo van a reflotar?
Ya.
Bueno, pues depende, fíjate lo que pasó en Andalucía.
Sí, sí, que hasta en Andalucía no fueron capaces de ponerse de acuerdo en quién iba a ser el primero o quién lideraba la lista, ¿no?
Hay un hueco electoral, ese ya. Sí lo hay, al margen, a la izquierda del PSOE hay un hueco electoral donde pueden recuperar votos.
Sí, pero fíjate lo que ha pasado en Andalucía, ¿eh? O sea, Andalucía tradicionalmente es una comunidad autónoma con mucho hueco electoral a la izquierda del PSOE y se han estrellado, ¿eh?
Y ahora mismo, Jone Belarra, Irene Montero, por un lado, Rafa Mayoral, y por otro lado, Yolanda Díaz y los suyos, pues hombre, no te voy a decir que no se hablan, pero bien, buena sintonía para protagonizar un proyecto en el que esta tarde deberían de estar todos, pues no les veo. Y las cosas, alguien decía, las cosas son lo que parecen, y lo que parecen es que tienen mala relación entre ellos, y tienen que montar un acto en el que les han pedido, por favor, que no fueran para evitar líos. Es así de sencillo.
Ya. Hemos tenido hoy una reunión entre la consejera de Presidencia de la Generalitat, de Vilagrà, y Bolaños, el ministro de Presidencia, y nos han anunciado que Aragonés y Sánchez se van a ver el viernes que viene, el 15 de julio. Este era el momento en el que Bolaños comentaba ese encuentro.
Retomar la senda del diálogo, retomar la senda del acuerdo, que la relación política e institucional entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña sea más sólida, sea más fuerte.
Vamos a ver, Antonio, explícame esto, porque en mayo, vamos a ver, Esquerra daba casi por rotas, rotas las relaciones con el gobierno por el caso Pegasus, por el espionaje del CNI a los líderes independentistas. Se montó todo el lío aquel de la Comisión de Secretos Oficiales, se montó, bueno, el lío de fenestrar, hacer dimitir a la directora del CNI. Bueno, Esquerra pedía la cabeza de la ministra de Defensa, no la consiguió. Y ahora parece que se reconducen las cosas. ¿Tienen los dos actores, Sánchez y Aragonés, mucho interés en que se recomponga la relación?
Bueno, los dos tienen la necesidad de aparentar que están haciendo algo. Tanto Esquerra en Cataluña, donde tiene la competencia directa de Junts per Sí, y en España, uno de los argumentos electorales de cara a las próximas elecciones del PSOE de Pedro Sánchez va a ser, entre comillas lo digo, la pacificación de Cataluña. Si eso no se retoma y no se hace como que pasa algo, pues los dos pierden argumento. Aparte que se necesitan para sacar votaciones tanto en el Parlamento como en el Congreso de los Diputados. Si analizamos el documento que han aprobado hoy, es casi ridículo salvo una cosa. Es decir, han acordado pues que se reunirán las delegaciones, sí, que serán públicas, que unas veces en Madrid y otra en Barcelona, dos reuniones antes de 2022, o sea, una serie de cosas que no hace falta dejar por escrito.
Ya.
Lo único,
hacía falta un papel, ¿no?
Que es curioso, hacía falta ese papel para retomar la actividad y lo que digo, aparentar que están haciendo algo. Y a mí lo que me preocupa es cuando han dicho que hay que superar la judicialización.
Ya.
Claro, eso, ¿qué significa? Porque ahora mismo tenemos pues a decenas de dirigentes soberanistas, incluidos dos pesos pesados como son Josep Maria Jové y Lluís Salvador,
sí,
que están pendientes de juicio.
Ya.
Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que la Fiscalía va a cambiar
la acusación
por la absolución,
ya,
o que después se les va a asegurar un indulto si es que son condenados?
Más
claro, la judicialización del caso catalán no vino por parte de una búsqueda,
ya,
por parte del gobierno central, vino porque cometieron un delito,
ya,
y la justicia actuó,
y el Estado de Derecho,
y si lo volvieran a cometer,
ya,
se les tendría que volver a perseguir, a detener y a juzgar. Con lo cual, eso de superar la judicialización a mí es algo que me preocupa.
Ya.
A día de hoy creo que no tiene más importancia porque lo que están buscando,
ya,
es hacer ruido político, aparentar que se siguen negociando. Fíjate que ya hablamos cuando el caso Pegasus, que esto había que concebirlo con el papel y la situación que tenía Esquerra en Cataluña y que realmente ya sabían ellos,
ya,
que se les había espiado. Con lo cual justo montaron el lío cuando,
sí,
ellos
teatrillo,
les vino. Y fue una vez más un teatrillo. Ahora van a llegar a un acuerdo, se van a reunir, van a hablar, pero van a llegar a poco. Lo que pasa es que sí que hay que entender que estamos a partir de septiembre a medio año de las municipales y autonómicas, que no entran las catalanas, pero sí los ayuntamientos de Cataluña, y luego a un año ya prácticamente de las generales, claro. Y la cuenta atrás ha empezado.
Gracias, Antonio, por tu análisis.
Un placer, buenas tardes.
El aumento de inflación lo conoces perfectamente. Tenemos todos grabado en la cabeza la cifra, más de un 10%. Claro, esta situación, lo hemos hablado ya más de una tarde, provoca un problema, que es la pérdida de capacidad adquisitiva. Pero si los salarios subieran tanto como la inflación, pues tendríamos una segunda vuelta de la inflación. Enseguida vamos a hablar con nuestro economista de bolsillo, porque no ha habido acuerdo para el pacto de rentas, es decir, para limitar la subida de los salarios. Enseguida, Fernando Trías de Bes nos va a explicar qué pasará con nuestros sueldos y qué pasará porque no haya pacto de rentas.
No hay acuerdo todavía para pacto de rentas y obviamente eso lo que hace es que de alguna manera no pone techo a las negociaciones entre agentes sociales y la patronal, principalmente de sindicatos, y anticipa pues una negociación muchísimo más dura. De alguna manera el pacto de rentas pretende ser una forma indirecta de poner un techo a los incrementos salariales que se van a tener que negociar sí o sí.
Bueno, pues enseguida hablamos con Fernando detenidamente sobre esta cuestión que nos importa a todos. Estamos hablando de nuestro salario, estamos hablando quizá de las pensiones. Bueno, nos interesa mucho. Y te cuento que la ley CELA trae de cabeza a los padres. Porque claro, los padres no saben todavía qué libros van a necesitar sus hijos en el próximo curso. Aurora Márquez, directora de un colegio en Córdoba, ha contado en Herrera en COPE lo que supone el cambio de normativa.
Ahora mismo tenemos un cambio de normativa muy reciente, con instrucciones que nos están llegando en los últimos días. Estas circunstancias requieren de una puesta a punto en un periodo muy ajustado de tiempo y requiere también de un esfuerzo extra por parte de toda la comunidad educativa.
El problema es que el retraso en la publicación de los borradores y su posterior aprobación ha provocado que los padres de los niños que vayan a cursar el primer año de cada ciclo educativo tengan que comprar los libros en septiembre como pronto. En el colegio de Aurora, por ejemplo, van a seguir con los del año pasado y cuando salga el borrador definitivo, que ya no es borrador, porque si es definitivo no es borrador, los adaptarán quitando algunos contenidos y metiendo otros.
Una adaptación de los materiales de acuerdo a la nueva normativa, elaborando diferentes recursos atractivos para el alumnado, como proyectos de comprensión, propuestas de ABP, paisajes de aprendizaje, etcétera, para que nuestros alumnos y alumnas alcancen los saberes básicos y adquieran los niveles competenciales marcados.
Te recuerdo que la competencia de educación está transferida a las comunidades autónomas, pero que hay una ley para todo el país, que tiene que cumplir todo el mundo, que establece un 60% de los contenidos generales establecidos. Pedro José Caballero es el presidente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y de Alumnos.
Esto ya parece ser una norma. Tenemos 8 leyes educativas aprobadas, sin tiempo material muchas veces para poder preparar las cosas, y en este caso con una normativa que se tiene que implantar para este curso 2022-2023 y donde las autonomías todavía, muchas de ellas, por no decir la gran mayoría, no tienen aprobados sus reales decretos, su normativa, para poder mandar a las editoriales y las editoriales que tengan tiempo material para que a principios de septiembre puedan tener el material escolar.
Pues menudo lío, ¿eh? Menudo lío por falta de previsión. Están los padres contentos. Ayer decía yo que Boris Johnson se iba, no se ha ido, ¿eh? No quiere irse, como vino, que es despeinado. Y esto nos ha llevado a preguntarte, bueno, historias con tu larga cabellera o no, puede ser que no sea ya tan larga, que se haya quedado un poquito escasa. ¿Cuál es el corte de pelo más tremendo que te han hecho? A ti te cortaban el pelo en casa con la maquinilla, ¿qué consecuencias tenía? Fornas, ¿qué nos están contando los oyentes?
Pues Fernando, no siempre ahorrarse la peluquería es una buena opción.
Yo tengo una anécdota que ahora la veo como algo divertido. En su día lloré lo que no está escrito. Mi padre, que en paz descanse, se había comprado una máquina de cortar pelo. Dijo, venga, nos vamos a ahorrar la peluquería. Nada, me la pasó y en lugar del 3 puso el 1 y en la zona central de la cabeza. Bueno, aquello parecía un proscrito. Claro, hubo que arreglarlo y todo al 2, dejándolo todo al 2 y quedándome una carretera hasta mitad de la cabeza. Fíjate, al 1.
Era un Cherokee, pero al revés.
Justo.
Es me dice, yo lloré. Las personas que de pronto pierden el pelo, es un gran choque.
Es que es un trauma. Este padre generó un trauma a su hijo.
Yo recuerdo, ya muy mayorcito, cuando empecé a hacer el servicio militar, y me metieron la máquina, y yo no sé a cuánto me dejaron.
Con el pelazo que tienes.
Y en el. Mira, ya sigue haciendo la pelota. Y en el. El primer choque, estás un poco con la sensación de ir desnudo, ¿eh? Si cuando te dejan al uno, es que el uno. Fornas, tú no sabes lo que es el uno, pero el uno es mucho uno. Bueno, ¿qué más tienes por ahí? Me parece a mí que no tenemos tiempo para más. Sí, para recordar el teléfono. El teléfono,
por supuesto, el 607-150602, Fernando.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Confío en que no habrá actos de rebeldía.
Un hombre debe seguir su propio camino.
Paul Newman.
No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
George Kennedy.
¿No le tienes miedo a nada?
La leyenda del indomable.
Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza.
El viernes por la noche, Classics en 13.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera, creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Algunas mutaciones de la variante Omicron provocan un repunte de contagios de coronavirus. Seguro que lo estás notando. Esta versión del virus ha cambiado tanto que ya incluso se habla de una nueva enfermedad. ¿Por qué se produce esto? ¿No sirve la inmunidad? ¿Siguen protegiendo las vacunas?
Es muy probable que de aquí a otoño sea necesario tener una nueva tipología de vacunas. No nos valdría con reforzarnos con una cuarta dosis de la vacuna actual.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 5.